El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, bienvenido como siempre, muy buenos días.
Griselda, muy buenos días, muchas gracias. El sueño es considerado un aspecto fundamental para acceder a una buena calidad de vida. La ausencia de un buen sueño se asocia con enfermedades neurológicas y mentales como riesgo de padecer convulsiones, depresión y ansiedad, enfermedades metabólicas y cardiovasculares como diabetes, hipertensión arterial e infartos, así como severos problemas típicamente asociados con bajo desempeño intelectual y laboral, entre otras muchas cosas. La buena calidad de sueño, asociada a una buena alimentación y actividad física regular, son sin duda los principales factores para acceder a una vida sana. Sin embargo, son muchas las estrategias que frecuentemente escuchamos enfocados a buscar una buena alimentación y activación física a fin de evitar problemas como el sobrepeso, el colesterol alto y la diabetes. Pero es poco común que escuchemos hablar de la importancia del sueño, así como de los aspectos enfocados a lograr una buena calidad de este y con ello disminuir los riesgos al hacer los mencionados. El sueño es un proceso neurológico regido por diferentes mecanismos, como son el ritmo circadiano, la liberación de sustancias reguladoras cerebrales, estilos de vida y medioambientales, lo que en suma determina la calidad del sueño y sus implicaciones posteriores. Sería imposible determinar en este espacio todos los aspectos que afectan el sueño, por lo que me limitaré a mencionar solamente tres que considero son de interés general. Primero, el efecto del café. Se sabe que la cafeína bloquea los receptores cerebrales de sustancias que nuestro cerebro produce durante el día en forma progresiva y tiene un efecto directo sobre el sueño y su mantenimiento. La cafeína, al bloquear los receptores, bloquea el efecto, pero también el consumo de estas sustancias, lo que produce un efecto acumulativo que se manifiesta cuando la cafeína se elimina, entre 8 y 12 horas posteriores a su ingesta, y se manifiesta por un efecto rebote con un sueño exagerado. Razón por la cual se recomienda no consumir cafeína en cantidades importantes o después del mediodía. Aprovecho para comentar que la cafeína no solamente está presente en el café, también en algunas otras bebidas como tés o refrescos de cola, por mencionar algunos. Es importante observar que los productos que se ofertan como descafeinados no significa que no tengan cafeína, aunque sí contienen una cantidad mucho menor. Segundo, el cuerpo humano, como el de los animales, a lo largo de su existencia ha regido su ciclo de sueño y vigía a través de un ritmo circadiano, mismo que se ha ido afectando de manera importante derivado de las necesidades de cumplir horarios laborales empatados con los de otras personas que tienen un inicio y un fin. De manera muy particular, posterior a la Revolución Industrial, donde el trabajo en equipo enfocado a la producción se consolidó, obligando a buscar mecanismos que despertaran a las personas a fin de que se presentaran puntualmente a su espacio laboral, aún en contra de lo establecido por su ritmo circadiano, mediante estrategias como el uso del silbato en zonas industriales con vivienda, como ocurrió hace muchos años, o mediante el uso de despertadores, como es muy frecuente en la actualidad. Tercero, los aspectos medioambientales están directamente relacionados con condiciones que favorecen o afectan la calidad del sueño. Un ambiente silencioso, cómodo, oscuro, con temperatura agradable, preferentemente tendiendo un poco fría, juegan un papel fundamental. Se sabe que durante el sueño nuestra temperatura corporal disminuye, por lo que las temperaturas templadas o, reitero, un poco frías, favorecen una mejor calidad del mismo. Termino mi comentario mencionando al auditorio que el uso de medicamentos, ya sea para iniciar o mantener el sueño, debe ser indicado y vigilado por un médico a fin de justificar su necesidad y mediante el seguimiento determinar su continuidad. Evitando la automedicación, los ajustes en la dosis y ese tipo de conductas inadecuadas que muchas personas, a las cuales muchas personas se ven atraídas con importantes riesgos a su salud. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Doctor, entonces, por ejemplo, ¿el consumo de melatonina no es recomendable o solo que exista la prescripción?
Está ampliamente documentado el papel que tiene la melatonina dentro de lo que son los mecanismos de inducción del sueño y la función cerebral, pero también claramente determinado que la melatonina no tiene un efecto para mantener el sueño o para lograr una mejor calidad de sueño. Si bien es un hecho que es una sustancia que se libera por nuestro organismo, por el núcleo supraquiasmático, este es como una especie de cortina, es una especie como de indicador de inicio del sueño, mas no tiene un efecto directo, al menos comprobado, en el mantenimiento del mismo.
Sí. Hace un par de días, o la semana pasada, especialistas de la Universidad de Guadalajara mencionaban que alrededor de 40 millones de mexicanos tenemos problemas para dormir y para descansar. Le preguntaría particularmente, bueno, mencionaban al insomnio entre algunas de las causas, le preguntaría particularmente si usted ha detectado algún problema en las horas de sueño de los niños y adolescentes en México.
Yo creo que, como mencionaba hace un momento, muchísimos factores medioambientales o externos tienen que ver incluso también con la calidad de sueño. Si bien es un hecho que pensar que un niño o un adolescente tenga problemas para dormir como consecuencia de un proceso generativo, como puede ocurrir en los adultos, es importante mencionar que los aspectos externos que generan estrés, ansiedad, o los estímulos externos como el uso de las pantallas, las iluminaciones excesivas, o los temas relacionados con el ruido del ambiente, etcétera, sin duda afectan la calidad de sueño de las personas.
Bien, doctor.
Pues sí, hay niños que se desvelan prácticamente con su tableta o con sus celulares y están en problemas cuando los padres intentan retirarse, pero sí tiene que haber una higiene del sueño para que el descanso sea, pues, el adecuado.
Yo creo que es el término más adecuado, una higiene del sueño, lo que significa buscar hábitos y costumbres que generen buenas características adecuadas para poder consolidar un buen sueño.
De acuerdo. Doctor, un placer saludarle.
Igual por ser, un saludo y muchas gracias.
Gracias, muy buenos días.